nunca nadie supo.
Federico Sallés es músico, Ignacio Irigaray es ingeniero. El primero trabaja en el Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, el segundo en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Federico e Ignacio son caras visibles y activas de la tarea conjunta que llevan adelante estas dos instituciones desde el año 2018, de limpieza y digitalización de parte del material grabado por el musicólogo Lauro Ayestarán hace más de medio siglo. ¿Cómo se genera el encuentro entre la música y la ingeniería? ¿De qué se trata el proceso de limpieza y digitalización elegido? ¿Por qué es importante realizar estos tratamientos? ¿Quién fue Lauro Ayestarán? Esas y otras preguntas nos haremos durante la charla con el músico y el ingeniero.
Mate, una sola corrección te hago en la presenta de nuestros invitados. Que, sí. Que al Nacho le tiraste solo el mote de ingeniero y también es músico, ¿no? ¿Verdad, Nacho?
Sí, sí, sí.
Ajá, estaba por las dudas. Los extranjeros, ¿verdad?
Los extranjeros.
Los extranjeros hoy.
Y el cuarteto Colibrillo ahora también. Ah. Y antes Malpaz.
Qué lindo el cuarteto Colibrillo. Quiero escucharlo ya
y
mismo.
Antes Malpaz. Así que solo esa corrección, Mate, para.
No, bien, la
agregamos. A nuestros invitados.
Pará, Nacho, primero, sí. Encantado de escucharte.
Bueno, gracias.
¿Músico en qué territorio práctico y teórico, digamos? ¿Instrumento?
Guitarrista sobre todo.
Bien.
Y nada, buscando un poco la música criolla ahí, buscando por esos caminos, con un pasado rockero que está.
Que mejor olvidarlo.
Está ahí, pero es parte del pasado. En un momento hay que... Uno dice basta y hace otra cosa.
No, así nombrando a tus retoños, ahí no lo largaste del todo el pasado rockero.
¿Eh?
No largaste del todo,
Bueno, eso es multicausal.
Ah, bien, muy bien.
Bueno, y Federico, musicalmente, ¿hoy en qué andamos?
Saxofón. Toco el saxo y bueno, estoy en varios proyectos. Un poco repartido entre la música, entre esa actividad netamente musical y lo que desarrollamos en el CDM.
Bien, que Nacho sea músico igual no quita que la pregunta cuál es la conexión entre la música y la ingeniería aplique, ¿no? Porque
claro.
En realidad...
No vale eso como respuesta.
Claro, todo bien, pero bueno, es un poco más profundo, ¿no? Entonces, bueno, vayamos un poco ahí en cuanto al encuentro entre ustedes, pero creo que más un poco en cuanto al encuentro entre las materias, digamos, el por qué llegar a la aplicación en este caso del encuentro entre la ingeniería y la música para trabajar estos materiales. ¿Dónde está el inicio de todo esto?
El inicio lo podemos situar con las grabaciones de José Goglián, ¿no, Nacho? Estoy bien.
Sí, sí.
Hace ya en 2018 empieza este trabajo interinstitucional cuando se acercan al CDM con unas viejas grabaciones en discos de Surco de 78 revoluciones. Uh-huh. De una persona que en el José Goglián, que en los años 48, 49, Nacho, corregime si
49,
me equivoco,
creo que
49, había grabado conjuntos carnavaleros de la época. En el cerro.
Es quien luego le acerca a Marcel Queroglián.
Exactamente.
Los discos y Marcel hace una película.
Para esa película que se acerca en el CDM. Exacto. Para digitalizar esos discos y poder usarlos en la película. E incluso se filmó ahí un poco el diálogo con Marcel.
Es cierto.
Y aparecemos con
él. Es una película muy pintoresca. Sí, ¿no?
No la vi esa. ¿Cómo se llama?
78 RPM.
78 RPM.
Ay, sí. Tiene unos lindos diálogos entre Marcel y Cachete Esper.
¿Estará en alguna plataforma? Sí.
Después te la paso, Fede.
Bien, está perfecto.
Ese dudoso orgullo de estar en una misma película.
Con Cachete Esper.
Una bueno, cosa como ficción documental, una cosa.
Exactamente. Rara. Pero ahí empieza entonces como esta conexión entre las dos grandes materias.
Por necesidad, básicamente, ¿no?
Bueno, sí, la necesidad de un equipo de digitalizar un material, entendieron que el CDM era el lugar para hacerlo y trajeron ese material que es valiosísimo. Uh-huh. Son grabaciones de conjuntos de carnaval de diferente, digamos, lenguaje musical, no solo murgas. Está Carmelo Imperio, por ejemplo.
Sí, claro.
Y bueno, sí, se empezó con una investigación en limpieza de soportes. Uh-huh. Limpieza de soportes físicos, su posterior digitalización y, bueno, eventual tratamiento digital.
Cuando decimos limpieza, es limpieza que no puede ser de cualquier manera.
Agua y jabón, no.
No, no puede ser de cualquier manera. Según el material, según el disco, en fin, hay algunos... que se los puede limpiar con solución húmeda, otros no podés tocarlos con nada húmedo, la limpieza tiene que ser seca, en fin, hay que tener una cantidad de cuidados, ¿sí? Porque son muchas veces materiales únicos.
Claro, incluso, por ejemplo, la utilización de las manos también es particular porque tienes que tener protegidas por un tipo de guante.
Sí, ¿no? Guantes.
¿Y eso a qué disciplina obedece, pertenece, digamos, en el mundo del conocimiento? Porque imagino que hay una parte que es súper práctica,
sí,
y otra parte...
Y eso es dominio de la archivología, fundamentalmente, bien. ¿No, Nacho?
Y sí, también un poco, o sea, se junta con la química, ¿no? Y con... O sea, tiene que haber un asesoramiento de alguien que sepa de los procesos de los materiales para diseñar ese tipo de procedimientos, ¿no?
Claro. O sea, interdisciplina por donde la mires.
Sí,
totalmente.
A ver, ese fue como el primer encuentro con ese tipo de materiales. Pero, Nacho, ¿vos estabas trabajando en el CDM o hay como una vinculación de qué índole institucional? Esa es la parte que me cuesta como comprender.
Aparecen esos materiales y, si mal no recuerdo, llegaron por un... esos materiales llegan por un... A un compañero de la facultad, y sí, ahí es que decimos, bueno, esto tiene que estar en el CDM, y nos acercamos ahí al CDM para decir, mirá, aparece esto, hay que hacer algo, y ahí decimos, bueno, se plantea ese proyecto de hacer la digitalización y la restauración de eso.
Hicieron recién bastante más hincapié en la cuestión de la limpieza, el proceso de digitalización, en cómo se empieza también, sí, a generar.
O sea, digitalización en sentido amplio, ¿no? Con todo el proceso previo. Y ahí hay como varios pasos, ¿no? Tenés toda la limpieza, después tenés que tener los equipos necesarios, tienen que estar calibrados, ¿sí? Y bueno, y después ahí tener una buena plataforma de digitalización, que eso es un poco lo más, digamos, lo más fácil, en el sentido de que es tener, en cierto sentido, tener plata y comprar un buen equipo, ¿no?
Y a mí me llamó mucho la atención, y les pregunto a los dos en realidad, también a Mate, que me llamó mucho la atención el por qué es importante para vos el proceso de digitalización, que es un algo como súper matemático, algorítmico, por ponerle un mote que debe ser la parte más de Nacho. Me llamó mucho la atención la importancia en ese proceso de saber en qué condiciones y cómo se realizó la grabación, ¿no? Es como... Me hizo acordar a la clínica en la medicina, ¿no? Está bien andar mirando el microscopio, pero hay algo de la clínica, de mirar a las personas, de ver el color de la cara. Me hizo acordar a eso. No sé si voy bien rumbeado.
¿Para quién iba la pregunta,
Fede? Para los dos, al que la agarre,
Vale, cabecea
Nacho. los datos, esos son, o sea... toda la información es como importantísima, a veces se usa más o se usa menos, pero es fundamental contar con la mayor información posible en cuanto a esas, de dónde salen esas grabaciones, de cuál es el origen de eso. En el artículo que citaban hay una descripción de todas las copias que conocemos, que sabemos que existen del trabajo de Ayestarán. Y entonces, con ese trabajo de averiguar, de hacer toda esa recopilación de, bueno, hay una copia, están los originales que están en el CDM, hay una copia en el Museo Romántico, hay otra copia en cassette, en no sé dónde. O sea, teniendo todo eso, uno puede empezar a plantearse cuál es la mejor fuente para digitalizar, ¿no? Y bueno, y saber también en qué condiciones, no sé, conocer el aparato te puede ayudar a elegir para poder emparejar el aparato que vas a usar hoy para digitalizar, ¿no? Hay esa información se aprovecha siempre.
Otro ejemplo concreto podría ser el de gracias a las fichas que hacía Yestarán, con las cuales era extremadamente riguroso y cuidadoso, él deja consignado en la época que el estado de la grabación es malo.
Claro, ya entonces, de antemano ya sabes que había una apreciación incluso de él.
¿Y hasta dónde puede llegar? Claro. Digo, no, claro. No es que me quedó mal limpiado, vamos a seguir, o está. No,
ella dijo que quedó mal.
No, ya sabes que hay un techo al trabajo que puedes hacer en el caso de esas grabaciones donde el estado es malo. El otro, regular, dice a veces muy bueno. Bueno, ya sabes hasta dónde puede llegar, más o menos. Y que hay cosas que no tienen que ver con el deterioro lógico del tiempo, sino que originalmente ya estaban, no estaban en buen estado.
Ahí va.
Y el estado del arte, digamos, el capaz que más es el trabajo de Nacho, el poder restaurar más allá de la grabación original. Estoy pensando en cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de procesos algorítmicos con redes neuronales, donde se podía llegar a mejorar una foto, ganarle en calidad a lo que sea original. ¿Ese proceso puede llegar a existir en este caso? Capaz que va para Nacho la pregunta.
Existen algunas cosas en esa dirección de, no sé, eso, los discos, las grabaciones de esa época tienen un ancho de banda limitado, por ejemplo. Tienen, no sé, hasta los 10 kilohertz, por ahí es un poco más que una radio AM. Y bueno, hay técnicas y para extender ese, dado que uno tiene la información hasta cierta frecuencia, bueno, dada esa información, ¿cómo lo se extendería más allá para llegar, no sé, hasta los 20 kilohertz, que es el ancho de banda de una grabación actual, una cosa así, o del ancho de banda que escucha el oído humano? Existen ya algunas cosas de esas, pero está en el campo en que nos movemos de grabaciones de archivo, hay que usarlo con mucho.
Estaba esperando ese pero, Nacho. Estaba esperando ese pero porque
te metes en una discusión filosófica.
No, por eso, porque
que nos pone muy nerviosos.
Imagino que no les gusta hacer eso.
No, y yo me imagino, claro. Nacho, perdón, que incluso debe haber hasta decisiones estéticas ahí.
Claro.
Sí,
¿no?
Y sí, claro.
Porque si una grabación original allí estarán es de determinada calidad en su inicio, también es muy difícil proponerse mejorar eso, cuando total, en realidad él tomó la decisión de que eso fuese de ese modo, de alguna forma, ¿no?
Sí, pasás la frontera, o sea, en algún momento te pasás hacia la subjetividad.
Claro.
Sí. Si puede decirse que en algún hasta cierto lugar hay objetividad, tampoco podría decirse, pero bueno, pasado cierto límite, ya estás del lado de la subjetividad, estás interpretando muchísimo más que ciertas interpretaciones que puedes hacer sobre el material. Puedo llegar hasta acá creo que suena lo que tengo entre mis manos, limpio. Bueno. Después empiezan ya otras interpretaciones.
Exacto. ¿Qué ibas a decir, Nacho? Perdón.
No, que en esa línea de bueno, eso que está ahí, que no estaba y que ahora está, lo estás inventando.
Claro.
Y bueno, lo podés dejar que lo invente una máquina o podés dárselo a alguien que tenga otros criterios y un poco en esa línea, haciendo referencia a la grabación de Pedro Ferreira. Y ya también nombrando a Diego Azar, que también fue la otra persona que participó en la restauración. Yo me ocupé un poco de la restauración en la parte más objetiva, tratar de lo que está que suene lo mejor que se pueda. Y después, como la idea de ese disco era llevar a Pedro Ferreira a una escucha lo más actual posible, ese trabajo más subjetivo, más de recuperar cómo era que sonaba eso en ese cuando se grabó, lo hizo Diego, pero con criterios estéticos de conocer el candombe, de conocer cómo se graba el candombe, con esos criterios. Y bueno, no sé, ahí
no librado a los algoritmos de las redes neuronales que hay que andar calibrando y no sabemos bien qué hacen, sino
sí, qué resultado dan, ¿no?
Por eso, no, pero está buena la discusión, ¿no? Porque hoy en día está planteado que casi todos los problemas nos lo va a resolver la inteligencia artificial como si fuese.
Sí.
Y ya hemos charlado, y está bueno esto que está planteando. Se puede avanzar y mejorar gracias a la capacidad de cálculo, los algoritmos, el conocimiento, pero también guiado de otra manera.
Seguro. Y eso, es un poco ingenuo también eso, pensar que la máquina lo va a resolver y va a quedar mejor. Había algunas cosas en donde esos algoritmos funcionan bárbaro y me tapan la boca y funcionan muy bien.
¿Cuáles, Nacho?
Hay una tarea de separación de fuentes que esos algoritmos son increíbles.
O sea, que te separa guitarra de batería.
Un disco y te separa la batería del bajo, de la voz. Y el resultado a mí me fue lo que me hizo cambiar un poco el discurso.
Te armás un karaoke.
Ahí va.
Esas cosas, es un time, me mataron.
No, y además pienso, es un trabajo también de divulgación, ¿no? Entonces, no es un trabajo que ustedes hacen para tener en sus casas y divertirse o disfrutar, que capaz que ahí el alcance que vos podés tener es distinto. Ahora, es mostrar una información generada por una persona que hizo determinado trabajo.
Exacto.
Entonces, ahí también hay decisiones estéticas a tomar.
Sí, ahí es interesante lo que dice Nacho, que bueno, cuando empezaron o cuando tienen que empezar ese tipo de decisiones, se le pidió aparece otra figura, ¿no? Se le pidió una persona entendida en el candombe, en el procesamiento digital de grabaciones de candombe, para que abordara ese trabajo. No es que también lo sigamos adelante nosotros. Exacto. Ni que cualquiera lo pueda hacer. No, hay cierto entendimiento que es necesario para esa tarea.
Y una cosa que también pienso es, ustedes tienen que tener determinada maquinaria para poder generar ese trabajo, pero también un elemento que debe ser muy importante y es ¿qué maquinaria tienen ustedes para escuchar ese trabajo? ¿No? Porque no es hoy en día, bueno, estamos acostumbrados a escuchar la música de mil y una manera, con buenos auriculares, con manos auriculares, en el auto, en el ómnibus, y en realidad el trabajo que ustedes hacen es pensando capaz que en un tipo de escucha, que es el mejor tipo de escucha. ¿Eso también se considera a la hora de laburar? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes tienen en cuanto a herramientas de, no sé, auriculares o de parlantes? Perdón que vaya como esa cosa que es como la básica, ¿no? Para poder apreciar dónde están las cuestiones posibles a modificar en las grabaciones.
Sí. Ahora lo que usamos sobre todo son unos buenos auriculares, unos bastante buenos, y después monitoreamos a veces con parlantes también para escucharlo, para tener otra escucha. Ahí lo que empieza a jugar también es el cuarto, que para hacer una buena escucha con parlantes uno necesita tener un cuarto que suene, empieza a sonar el cuarto tiene que sonar bien, tiene que estar, y bueno, y eso todavía no es algo que un poco no lo tenemos todavía resuelto. Está en los planes lograr un cuarto acondicionado acústicamente, pero todavía no tenemos. Entonces creo que confiamos más en los auriculares que en el monitoreo de con parlantes al aire.
Envases de huevos de la sala 2 de Cinemateca no camina.
Eso se cayó un poco en desuso por temas.
Yo los guardo.
Pero los rinden, ¿eh?
Por la duda tengo dos torres de maples por si el día de mañana tengo que echar mano ahí.
Hay una cuestión de presupuesto medio.
Si no aparece plata, voy a recurrir a los maples de huevos.
Ahí va.
¿Qué hace? Absorbe, digamos. Absorbe.
Sí, acondiciona un poco. No es lo mágico que, ¿no? Cuando éramos chicos, que con la banda ahí de usar maple de huevo, que no, está.
¿En qué hoy en día están trabajando con las grabaciones de Amalia de la Vega?
Bueno, no, eso fue el año pasado, estuve
ahí grabando
Amalia.
Sí.
Y se hizo el procesamiento de limpieza física y posterior procesamiento digital. Pero fue el año pasado el que se le dijo a Mali.
¿En qué están hoy, Nacho?
Y bueno, hoy justo ahora estábamos, bueno, hay pendiente la publicación de algunas cosas, que eso siempre queda, bueno, ha quedado un poco para atrás. Por ejemplo, eso de Amalia habría que difundirlo un poco más, terminar de publicarlo y hacer alguna difusión. Eso está ahí pendiente. Y hoy estábamos hablando de plantearnos una edición digital de un disco con estilos, con
ajá,
del género estilos. Eso ya lo tenían en el CDM, ya era un plan que tenían hace tiempo.
¿Qué vendría a ser eso? Género estilo, me perdí ahí.
Es una forma musical como milonga o
estilo,
cifra.
Estilo, claro. Estilo. 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 Okay.
No la sí, confunde porque es, estilo, es un estilo que se llama estilo.
El estilo que se llama estilo. Gardel era un gran cantor de estilo.
Exacto. Cantaba un estilo, Nacho, para ejemplificar.
Nacho. No.
No te animás. Pero a mí me gustaría volver a la pregunta original, Mate, si me permitís.
Dale, claro.
¿Por qué es importante? ¿Cómo resumirían ustedes que están en esto y que a nosotros intuimos que es recontra importante? A veces no alcanza con quedarse con esa intuición y está bueno conceptualizarlo mejor. ¿Por qué es tan importante el laburo de Laura Yestarán y por qué es tan importante preservarlo, digamos? O sea, más allá de, me imagino que hay muchas puntas, pero para sintetizarlo, ¿dónde está la importancia?
Yo entiendo, y tomando de lo que decía Coriún, esto es algo que decía y que defendía Coriún, la importancia del trabajo de Yestarán es la del autoconocimiento. Por encima de todas las cosas, el autoconocimiento de quiénes somos en Uruguay en materia musical. Realmente hay cosas que si no las grababa Yestarán, se perdían, no quedaban. Y hay ahí un sustrato muy nutritivo, hay un sustrato realmente de qué era la música en el Uruguay, una foto de un momento que incluso tiende puentes hacia el otro siglo, hacia el siglo XIX, y es la base sobre lo cual se construyó después todo lo otro,
claro,
¿no? las músicas populares. Y es realmente lo que lo explica y es también a donde podemos ir para seguir haciendo nueva música. No estoy hablando de ir ahí para reproducirlo, sino también, digo, quien quiera, sí, por supuesto, pero sino también para ir a inspirarse y hacer cosas que suenen a acá, ¿no? Es realmente una cosa, es único.
Sí, me pongo a pensar en y hago como lo llevo incluso a cuestiones políticas, ¿no? En ciertas narrativas hay una cosa como muy totalizante, por ejemplo, homogénea de lo que sucede fuera de Montevideo, del interior. Uh-huh. Es decir, bueno, de Santa Lucía para allá es todo más o menos igual, por ejemplo, en lo musical, ¿no?
Exacto.
Y en realidad la información recabada por Ayestarán, por ejemplo, te muestra que en realidad hay una diversidad enorme. De géneros, que tiene que ver con diversidad cultural en definitiva, ¿no? Y rompe mucho como esa lógica de, bueno, todo lo que pasa en el interior es más o menos igual, sino que hay muchos interiores en todo caso.
Por ejemplo, Yestarán definía un cancionero norteño.
Claro.
Y hay cosas que suceden, hay cosas muy concretas que suceden en algunos departamentos del norte, que no suceden en otro lado, y que seguramente las conozcan muy pocas personas. Por ejemplo, los tercios de velorio. Se cantaban, hay una persona que iba a los velorios a cantar oraciones, rezos, ¿no? En español y portugués, esa mistura. Y bueno, eso existe y quedó registrado por Yestarán.
Además, capaz que Nacho también quería contestar la pregunta, pero hay como una, lo que decía Mate, hay como una visión. O sea, imaginando a Laura Yestarán, veo también como una declaración política. Yo no sé él qué votaba ni qué pensaba, pero es una declaración política ir a buscar esa música, ¿no? Imagino, ahora puede ser cualquier otro problema, ir a buscarlo a esos lugares también es una declaración de qué es el conocimiento y tomarlo con la rigurosidad que se lo tomaba. No era que iba ahí a conocer unos paisanos y a mamarse en el bar, no.
No era una cuestión pintoresca.
Claro, no era algo pintoresco, más allá de que uno después pueda escuchar algo y le parezca, capaz que esos tercios en el velorio son pintorescos, pero hay una declaración política que me parece también muy importante. No sé, Nacho, si vos querías también meter tu cuchara.
Sí, no, yo quería decir una cosa como desde el lado del ingeniero que se acerca a esto, que un poco trabajar con el material de Laura Yestarán me ayuda a responder la pregunta de yo como investigador, como docente de la Universidad de la República, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Claro.
¿No?
Claro.
Y ahí hay algo interesante que con lo que reflexiono, que es que la pregunta ¿qué música tiene que hacer un músico uruguayo hoy en día, no? Es una pregunta que es común que se la hagan los músicos. Es como una reflexión en la gente, en la música es una reflexión común, pero no es tan común en la ingeniería, ¿no? O yo no la veo tan, ¿no? ¿Qué es la ingeniería uruguaya? Yo qué sé, no sé. ¿Qué es la música uruguaya? Hay gente que se desvela preguntándose e investigando, ¿no?
Está bien.
Y cuando vas a... O sea, ¿por qué? Me parece que es igual de válida la pregunta para el músico como para la ingeniería.
Está bueno.
¿Cuál es la identidad que tiene eso? ¿No? No sé, pensad en el fútbol, ¿no? ¿Qué sería del fútbol si no fuera por la identidad?
Un juego más.
Claro, o sea, que en el Uruguay por lo menos. No sé, ese es un poco lo que a mí me no sé, el contacto con estas cosas me dispara ese tipo de reflexiones. Y está buenísimo, me parece que estaría buenísimo pensar los mecanismos que encontraron, no sé, citaron a Coriún, ¿no? Que trabajó pila, que escribió libros enteros de esto. Bueno, a ver cómo esas preguntas se pasan a la ingeniería. No sé.
O sea, a ver si te capté bien la reflexión, Nacho. Es como esto, simplemente tomar contacto con la obra de Ayestarán sirve para que cualquiera se replantee qué está haciendo de su vida, de su vida. Fin.
Es
punto.
Lo que decía el Fede, ¿no? Tu identidad, ¿cuál es tu identidad?
Claro. ¿No? Sí, tal cual. Porque yo estaba pensando en las cosas importantes de más prácticas, más, pero es cierto, es como que te abre esa pregunta a uno mismo. Está buenísimo.
Porque, bueno, no, ahí volviendo a lo del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento tiene eso de que a veces hay algo en el lugar que habitás, en la historia del lugar que habitás, en tu propia genealogía que existió y que no tenés ni idea. Pero en el caso de la música, en el caso del Uruguay, en un sentido macro, hubo una persona que se desvivió, realmente trabajó intensísimamente, al punto que muere repentinamente, sí, sí, de un infarto. Él mismo ya decía que estaba atacado de goteras cardíacas por lo intenso que era el trabajo que realizaba. Se desvive para mostrar esto está acá, existe y es una foto de lo que somos. En fin, bueno.
Yo hice hoy alguna referencia a Flor de María Rodríguez, que era su compañera, pero capaz que querés, Fede, como profundizar un poco en el valor que tuvo también en esta construcción.
Sí, el Estado se hace cargo del archivo de Ayestarán, que sí, conservó por muchísimos años, por suerte, la familia. Uh-huh. Y ahí estaban los materiales de Ayestarán y los de Flor de María Rodríguez. Ella era bailarina y acompañó a Ayestarán en su investigación, en sus viajes, y se ocupaba de lo dancístico.
Exacto.
Más la descripción de lo que tiene que ver con del campo de la danza, ¿no? Cuando la danza se asociaba a la música, uh-huh, o al juego, en el caso de las rondas infantiles. Y bueno, y tiene su producción también, que está ahí en el CDM, su producción sumada o complementando el trabajo de Ayestarán en relación a la danza.
Y había, porque nombramos bastante a Coriún, el archivo de Coriún y Graciela Parezcabellis está también como en un proceso de divulgación importante. También fueron muy metódicos ellos y seguramente aprendieron bastante de Ayestarán en ese sentido. También como los recorridos de vida fueron distintos, ¿no? Murieron a otra edad, sí, con otro orden del archivo, e incluso dejando como ciertos lineamientos para quienes tomaran la posta, en este caso la hija de Coriún y Graciela, uh-huh, y bueno, todo un equipo de trabajo. En el legado de Ayestarán y de Flor de María, había como ciertas también lineamientos que dejaron, más allá de que sus procesos fueron distintos, a decir, bueno, yo quiero que con esto que nosotros creamos pase determinada cosa que nos parece importante.
No lo había. No que conozcamos.
Claro.
Y lo que sucede es esto: Ayestarán muere repentinamente. Sí. El Estado no se hace cargo de los materiales en aquel entonces, el año 66. La familia entendía que tenía muchísimo valor y lo conserva. pero no tenía capacidad de hacerlo ampliamente accesible, de divulgarlo, de que investigadores, ¿no? Era, ahí quedó en la casa hasta que el Estado se pudo hacer cargo en adquiere ese acervo en 2002 y bueno, después la creación del CDM, pero no había ningún lineamiento en cuanto a cómo hacerlo operativo, a cómo es realmente un trabajo de archivo de sobre un acervo que se recibe tal como quedó una vez muerto. Bien. Allí estarán.
Voy a averiguar si en esa casa que yo habité estaba guardado el archivo allá por la década del 80, seguramente.
A mí me gustaría preguntarle a Nacho, y te lo pregunto a vos, Fede, también, si por más que los caminos de la ingeniería son distintos.
Nada que ver, pero dale.
No, pero si en la matriz de los estudios de la Facultad de Ingeniería, que supongo en un momento fueron más o menos iguales, en los caminos que mantuvieron. ¿En algún momento aparece como este tipo de trabajos como ejemplo o la música como un terreno posible de trabajo? ¿Existe o bueno, Nacho, en tu caso fue como una cosa más posterior?
En pensando en la facultad, claro, de ingeniería de acá, mirá, cuando yo hice la carrera había como unos títulos así de unas asignaturas que decía, acá seguro voy a ver cosas de audio y que deben estar buenísimas, y no.
Tratamiento de señales.
Procesamiento digital de señal, y no pasaba nada que tuviera que ver con la música y ni con el sonido, nada. Y un poco eso lo fuimos creando un grupo de docentes, no sé, Martín Rocamora, Pablo Cancela, Ernesto López, yo un poquito más tarde. Pues se armó un grupo de 4 docentes, no mucho más, y nada, fuimos creando eso y ahora hay unos cuantos cursos, muchos de los cursos que nos hubiera gustado hacer a nosotros, los fuimos armando nosotros y ahora se los damos a los demás.
Pide a gritos la radio de la Universidad de la República, como es esta, pide a gritos tener un programa entero de ese archivo de Laura Ayestarán, ¿no? Es un spin-off, el primer spin-off de un programa que recién está comenzando como Rascá la Cáscara. Chiquilines, le damos las gracias, se nos terminó el tiempo, pero realmente dan ganas de meterle oído a todo ese archivo y al laburo de ustedes, así que muchísimas gracias.
¿Cómo? Perdón, ¿puedo hacer un...?
Dale, la última.
Bueno, es un trabajo que... Hoy hablaba de la divulgación y el acceso. ¿Cómo hace la gente para acercarse a los materiales que están en el Centro de Documentación Nacho Estarán?
Y fundamentalmente a través de la página en internet www.cdm.gov.uy.
Bien.
Y hay una pestaña de contacto y están los correos ahí para acercarse.
Bien, perfecto.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Tremendo laburo se mandan. Hoy estábamos viendo los trabajos que habíamos hecho y el de juegos y rondas, la filmación esa se nos pasó por encima, se nos pasó por arriba, así que ustedes se acordaron, tenían más información que nosotros.
Vamos arriba, muchas gracias.
Dale, Nacho.
Gracias.
Nos vemos. Abrazo grande.
Rascá la cáscara. Nunca nadie supo.
Bueno, Mate, muchas gracias. Me parece que vamos a ver si te contratamos.
Estuvo lindo, ¿no?
Estuvo bien, anduviste bien, pero estudiaste, cosa que a veces te cuesta un poco.
Siempre me cuesta.
Sí, por eso. Sí.
Ah, bien.
Siempre te cuesta y me pareció que estudiaste, que anduviste bien.
Es un terreno que me genera comodidad. Capaz que es por eso.
¿El cuál? ¿El de la música?
El de la música y el de la radio también.
Y el de la radio.
Pero el de la música, el mundo de Ayestarán es un mundo apasionante.
Sí, además vos tenés bagaje de.
Y hay por lo menos una cosa, ahí va, de interés permanente, la materia que bueno, te acerca cada tanto. Entonces es como fácil conectar.
A mí me gustó mucho el episodio, espero que a la gente también, pero sobre todo el hecho de que te dan ganas de seguir rascando la cáscara de todo ese tema, ¿no?
Yo vine a romper también esto ¿dónde está el acento?
¿En dónde?
¿En rascá o en rasca?
¿Para vos en dónde está?
Y bueno, si vamos al origen de la frase que creo que está en la canción de Jorge Lazaroff,
sí,
que es Baile de Máscaras, que en realidad tiene la particularidad que la letra es de Raúl Castro, salvo Rascá la Cáscara.
Mirá, no sabía eso.
Que eso es del Choncho. Fue como una... Le dijo a Raúl, metele un rascá la cáscara y el tilde, el acento está en la última sílaba. Perdón, ¿no? Que venga como a romper
igual,
el mito.
Nunca nadie supo dónde está el acento.
Nunca nadie supo.
Vamos arriba.